Shalom, bienvenidos de nuevo a nuestra tertulia de análisis político en Radio Sefarad. En esta ocasión estamos de nuevo con Julio Trujillo. Bienvenido, Julio.
Hola, gracias.
Bienvenido de regreso de vacaciones. También está con nosotros hoy Xavier Torrens, recién retornado de Jerusalén, pero nos escucha desde Barcelona. Xavier Torrens, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Xavier Torrens, como saben, es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Barcelona, y Julio Trujillo es el director del semanario web civilizacionydiálogo.com. Julio, acabas de volver de La Gomera. Cuéntanos brevemente, ¿has visto muchos cayucos de inmigrantes llegar a tu isla, ¿no?
Sí, acabo de volver de mi isla, de mi pueblo, y la sorpresa del verano es que cada dos tardes aparecía un cayuco por el centro de la bahía, frente a la playa principal de la capital de San Sebastián de La Gomera, escoltado por vigilancia, por la Guardia Civil y por los servicios de asistencia marítima, de vigilancia marítima. Bueno, es muy distinto haberlos visto por televisión que verlos de cerca, ¿no? Pues las caras de sufrimiento, la sensación de que vienen de cinco días de navegación dura y la sensación de inseguridad. Yo creo que desde el punto de vista de la cantidad no es significativa la inmigración ilegal que entra por esta vía, pero creo que el impacto que hay sobre las islas, que son territorios mucho más limitados, de cultura política baja, de mucha más reacción o con la epidermis más sensible a este tipo de cambios, yo creo que en Canarias es una situación complicada.
Sin duda, ¿no? El drama humano de la inmigración que se ve de cerca con la llegada de inmigrantes. Los españoles lo hemos seguido de cerca durante este verano. Quienes nos escuchan desde fuera, ha sido realmente uno de los grandes temas, yo diría que el principal tema en España, la llegada de inmigrantes de forma ilegal con estos cayucos, que son embarcaciones muy primitivas desde Senegal, desde Mauritania. Sí. Xavier, brevemente, ¿no? Has vuelto ayer desde Jerusalén. ¿Qué impresión te llevas después de este verano caliente en Israel? ¿Y cómo has dejado el país? ¿Cómo has visto estas últimas semanas el desarrollo de los acontecimientos y sobre todo la opinión pública israelí, la calle israelí?
Pues en la calle israelí, en la vida cotidiana de los israelíes, a mi modo de ver, digamos, la percepción es bastante distinta, como de forma bastante generalizada se ha transmitido la situación en el Oriente Próximo desde los medios de comunicación españoles. De hecho, los medios de comunicación españoles tienen fama en el propio Israel de estar bastante sesgados hacia, de forma unilateral, digamos, ¿no? Es decir, no mantener una postura equilibrada en el tema, y si bien también es verdad, porque ya esto ahora ya es una opinión mía, digamos, ha habido cierto cambio en cuanto a los articulistas, los comentaristas, que en esta vez, este verano, digamos, ha habido más un equilibrio, es decir, ha habido muchos más artículos, no noticias de corresponsales, pero sí más artículos de escritores, de profesores universitarios y otras personas que realmente han visto, digamos, quién empezó la guerra, es decir, Hezbollah empezó un 12 de julio, también han visto, digamos, que es muy distinto un ejército que intenta defender a una población que no una en este caso Israel, que no una organización terrorista que se esconde bajo los búnkeres, uno de los cuales, no sé si, porque eso no lo siguen los medios españoles, hubo, creo, 2 kilómetros cuadrados de un búnker de Hezbollah debajo de un puesto de la ONU.
Queremos tocar ese tema, justamente esto de las ciudades subterráneas en el sur del Líbano, los búnkers financiados por Irán, es uno de los temas que queremos comentar y que me gustaría plantear algunos temas, ponerlos sobre la mesa, porque realmente esta semana hay mucha tela que cortar, ¿no? Por un lado, expiró ese ultimátum dado por las Naciones Unidas a Irán. Según la OIEA, la Organización Internacional de la Energía Atómica, Irán continúa con su programa de enriquecimiento de uranio. Por otro lado, tenemos la visita de Felipe González el pasado jueves a Teherán. Para algunos esto era para acercar posiciones entre Teherán y Washington, otros lo han criticado mucho porque le han atribuido el defender el derecho de Irán a la tecnología nuclear con fines incluso bélicos. Por otro lado, tenemos la cuestión del Líbano. Como bueno, ya avanzabas, Xavier, Kofi Annan está en la región. También los primeros soldados españoles han llegado a Beirut y se han desplegado en la zona para preparar el despliegue del contingente de tropas de Finul que va a aportar España. También un tema que queremos comentar, si nos da tiempo, aunque son muchos en este programa, es el tema del antisemitismo en España, y en particular este antisemitismo con coartada del pretexto del anti-israelismo. En particular queremos hablar de esos ataques antisemitas con pintadas de forma realmente, podemos decir, extensa y salvaje en Segovia y en Toledo. En Toledo, de nuevo, la Casa de Jacob, la librería que ha sido atacada por enésima vez con estas pintadas antisemitas, y todo esto con motivo de la Jornada Europea de la Cultura Judía. Un caso grave y que creo que merece la pena el tocarlo en este espacio. Empezamos con Irán, Julio, si te parece. Rusia y China, todos opinan los analistas que se van a abstener de una votación contraria. Pero, ¿cómo es esto? ¿Un ultimátum sin sanciones?
Sí, yo creo que el asunto está tomando ribetes un poco surrealistas, lo cual está animando a Irán a seguir en su plan, porque se da cuenta que puede aumentar el volumen del rechazo, pero no se toma ninguna medida, y además debe estar regocijándose de cómo se van separando tal vez las posiciones de Europa y Estados Unidos respecto a una situación de gravedad internacional. Sucedió en Irak y va a suceder en Irán si nadie lo remedia, ¿no? Yo creo que efectivamente Rusia y China, que son países que, como pasaba con Saddam Hussein, tienen intereses personales, estatales, nacionales, con la dictadura, con la teocracia iraní, no van a ir muy lejos a no ser que se vean obligados, y van a intentar frenar siempre cualquier medida de presión mayor, y no es de sorprender que se abstenga. Incluso yo no estoy seguro que Francia al final vaya a mantener esa aparente firmeza que ha mantenido en el caso iraní, que no en el caso iraquí, al lado de las posiciones de Estados Unidos. Bueno, la situación sigue siendo igual de grave. Últimamente se ha hablado en algunos sitios de algunas disensiones internas en el régimen iraní, porque hay quien piensa que se está llevando la situación muy lejos y puede terminar de descontrolarse, no porque piense que no se debe hacer, sino porque se puede precipitar una crisis antes de que estén preparados a afrontarla. Pero en cualquier caso, bueno, Irán ha emergido directamente a través de Hezbollah en el Líbano como uno de los grandes protagonistas de la región de Oriente Próximo en los últimos meses, y todo indica que va a ser un elemento clave en los próximos, ¿no? Lo cual nos lleva a otro problema, de si Occidente está jugando bien la política de alianzas en Oriente Próximo, porque creo, bueno, me consta, nos consta a todos, creo que tanto Arabia Saudí como Egipto miran de reojo al crecimiento del protagonismo iraní, ¿no? Porque a ellos les afecta también muy directamente por motivos religiosos, financieros, políticos y sociológicos, ¿no?
Xavier Torrens, ¿cuál es tu percepción del problema? Y también te queremos preguntar sobre la visita de Felipe González a Irán. ¿Cuál puede ser el papel de Felipe González ahí como mediador? Muchos han dicho que queda una semana también para que la Unión Europea tome una posición. En ese sentido, tal vez el papel de González, el expresidente de gobierno, tenga, bueno, algún una especie de última esperanza para que Irán entre en razón, Xavier.
A ver, de entrada quiero apuntar sobre esa votación cuando la haya dentro de días en el Consejo de Seguridad de la ONU. Tienes razón, Julio Trujillo, cuando manifiesta, por ejemplo, que Rusia y China tienen intereses en la zona. Pensemos que Rusia está construyendo un reactor de electricidad en Irán y China tiene negocios de petróleo con Irán. Y, por lo tanto, han sido hasta ahora bastante reacios a cualquier, digamos, actitud del Consejo de Seguridad digamos, que vaya más allá de hablar. Pero el hablar, la diplomacia a secas, que era la postura mantenida por Europa, hasta el día de hoy se ha manifestado que no sirve. No sirve no porque no haya voluntad por parte de Europa o otros países, sino porque el interlocutor principal, que es Irán, no está por la labor, porque la única respuesta que ha ofrecido este verano, distinta a la que mantenía hace meses, es que, bueno, que quiere hablar seriamente. O sea, ha añadido un adjetivo, seriamente. Pues eso es poco serio, precisamente. Parece que se esté burlando digamos, de los actores políticos internacionales. Tengamos en cuenta también, estamos hablando de un asunto grave, porque si Irán en su día, digamos, tuviera la bomba atómica, cambiaría la relación de fuerzas en toda esa zona. Y precisamente esto es lo que ha sucedido en los últimos años. Una de las consecuencias, yo imagino que inesperadas, de los últimos años es que Afganistán e Irak han dejado de ser, digamos, actores que ejercían como una especie de sombra sobre Irán. Es decir, hoy en día Irán no tiene países musulmanes que le hagan sombra en la zona, con lo cual está emergiendo como un poder. Y, por ejemplo, en Israel, la sociedad israelí, los políticos israelíes han visto precisamente la guerra iniciada por Hezbollah como una actitud de Irán de decir, bueno, yo soy un poder importante en la zona, no lo manifiesto ahora directamente, sino indirectamente a través de una organización paramilitar que me es afín, que es Hezbollah, y además de eso, pues la respuesta que doy a la carrera nuclear es que voy a continuar, ¿no?
Sin embargo,
puedo hablar, pero que voy a continuar.
Sin embargo, Xavier y Julio, esta autocrítica del líder de Hezbollah, de Nasrallah, esta semana en varias entrevistas donde dijo que no se esperaba esa reacción de Israel, también de alguna manera nos dice que Irán tampoco se esperaba esto, ¿no? Quería preguntaros sobre esto, ¿cómo ha influido, ahora que hay unos análisis ya más reposados sobre la guerra del Líbano, esta guerra sobre esa relación de fuerzas tan compleja que se establece ahora y ante, bueno, el fin del ultimátum y Irán, que sigue ahí en sus 13 por seguir enriqueciendo uranio y con esa ambición de tener la bomba, evidentemente?
No sé, yo las declaraciones de Nasrallah las considero más en clave interna del Líbano que no un reconocimiento, digamos, que haría una persona que reconoce que se ha equivocado. El islamismo de carácter integrista, no me refiero por lo tanto ni a la religión musulmana ni a la comunidad islámica como tal, sino al islamismo integrista, no razona en términos, digamos, racionales, ¿no? La actitud de Nasrallah se vive más como un, como, no como una autocrítica, sino como un intentar frenar la actitud de parte de la sociedad libanesa que, una vez acabada la guerra, una vez del alto fuego, estaba empezando a manifestarse en contra de Hezbollah. Pensemos en los cristianos, pensemos en los drusos, que una vez habido el alto fuego empezaban a criticar manifiestamente a Hezbollah por dónde, a dónde les había llegado. Por lo tanto, cabe entender esas declaraciones no como un reconocimiento de nada a nivel de política internacional, sino más bien como una actitud en clave de política interna suya del Líbano para no perder apoyo en el Líbano.
Pero también, de otras maneras, también hay muchos que han opinado que Irán no ha financiado esta ciudad subterránea de la que hablabas antes, estos búnkers en sur del Líbano, con muchísimo dinero iraní o los 13.000 misiles. No hizo todo esto para que Hezbollah secuestrara a dos soldados para negociar la liberación de un puñado de presos de Hezbollah, que tenía otras intenciones, como iniciar una guerra contra Israel en el caso de ser atacado por los Estados Unidos. ¿Esta hipótesis, Julio, la ves también posible?
Pues, bueno, sí, es posible esa hipótesis. Yo, la verdad es que no tengo datos suficientes para concluir eso. Yo creo que probablemente el ejército israelí, su reconocimiento de la zona, del tipo de despliegue que han encontrado, tienen más elementos para llevar un análisis serio de todo esto, y yo no conozco esas conclusiones, ni siquiera las iniciales, pero sí, esto es posible, pero también es verdad que es difícil pensar que Hezbollah haya sido capaz de una acción como esta y sostenerla durante 15 días sin algún tipo de luz verde de quien le patrocina, protege, entrena y financia, ¿no? Durante el conflicto no han hecho ningún gesto, sino todo al contrario, sino bien al contrario de discrepar de esa cuestión estratégica. Parece más bien, en todo caso, puede haber sido una reflexión posterior de que han visto que la reacción de Israel, el hecho de la intervención internacional, que probablemente no va a solucionar nada, pero no estoy seguro de que vaya a favorecer tanto a los regímenes que protegen el terrorismo en el Líbano, ¿no? Porque la intervención internacional ahora, y una de las conclusiones de la guerra es que se le da una ocasión al ejército libanés a recuperar soberanía territorial, coloca a Hezbollah en un protagonismo social, pero en un retroceso militar efectivo. Israel, que puede haber perdido, que yo creo que ha perdido la guerra de la comunicación, seguro, y de la propaganda, pero puede haber alcanzado algunos objetivos incluso indirectos con esta situación de fortalecimiento o de crear la posibilidad de fortalecer el aparato estatal libanés. Yo creo que todo eso puede haber llevado a la conclusión a Irán de que no le ha salido del todo bien la operación, pero a mí me da la sensación de que no pusieron muchos obstáculos a la misma, ¿no?
que mencionabas. Quería preguntaros también a los dos sobre el papel de España y sobre todo esa disputa política que hay actualmente. Hemos criticado mucho al gobierno sobre la posición que mantuvo con respecto al conflicto, por esa posible falta de equilibrio, por ese partidismo hacia un lado cuando comenzó el conflicto, pero me gustaría también ahora enfocar el papel de la oposición. La oposición, ahora mismo hay varios que opinan que algunos sectores del Partido Popular abogan ahora por votar no al envío de tropas, y también tenemos algunas declaraciones del líder de la oposición española, del líder del Partido Popular y de, creo que fue de Zaplana, quien dijo que se trataba de una de las zonas de conflicto más importantes y que España no debería enviar ahí tropas, y que el PSOE, el Partido de la Paz, había enviado más soldados a una zona de conflicto que ningún otro gobierno anterior. ¿No hay un poco de demagogia aquí? ¿No se le pide un poco de más seriedad ante
el problema? Creo que fue Acebes y no Zaplana, pero en cualquier caso...
Puede ser Acebes.
En cualquier caso es igual. Sí, pero también es verdad que en medios gubernamentales se está exagerando muchísimo la supuesta división, las supuestas contradicciones del PP como forma de llevar el debate a otro sitio. Vamos a ver. El gobierno y la política exterior de Zapatero, de Rodríguez Zapatero, ha tenido una actitud sesgada hacia uno de los bandos, probablemente por el viejo análisis izquierdista de que los movimientos terroristas son movimientos de liberación nacional y que son productos de una injusticia y por lo tanto hay que contar con ellos. Moratinos ha llegado a afirmar que Hezbollah no era solo el problema sino parte de la solución, que es, me parece, desde el punto de vista de análisis, pues lo más grave que se puede decir ante una situación como la de el Líbano ahora. Creo que la decisión de enviar tropas es producto de un seguidismo total de la política francesa. De hecho, durante las dos semanas que Francia estuvo dudando ante la ambigüedad de la declaración de la ONU y ante las dificultades que veía en el que iba a ver sobre el terreno, España también dio marcha atrás en esa semana en cuanto que Chirac volvió a asumir el protagonismo de la dirección ante el reto que le hicieron los italianos de dirigir ellos la operación. España enseguida reafirmó su voluntad de mandar 1.000 soldados al Líbano, que además me acaban de contar eso, que la zona de despliegue que va a tener España va a ser pues probablemente de las más complicadas, porque va a ser, me parece, la zona que da a las granjas de Sheba, ¿no? Que me parece probablemente va a ser la zona más conflictiva, con mucho por 20.000 razones.
Van a ser los encargados de velar por que no pasen armas desde Siria.
Efectivamente, ¿no? Y además, pues con esa zona que además está sujeta a un litigio internacional entre el Líbano y Siria, y donde Hezbollah lo ha utilizado de coartada para seguir atacando a Israel porque mantiene ocupado un territorio del Líbano, es donde es probable que haya mayor presión de todo tipo, ¿no? Bueno, pues parece que España va a estar desplegada ahí. Pero lo que quiero decir es que la contradicción del PP yo creo que existe, pero que me parece que la decisión del PP es votar sí, pero votar sí con una serie de condiciones. Ellos eran más partidarios de la última posición del gobierno italiano y de Estados Unidos de hacer otra resolución que dijera que fijara las misiones concretas del despliegue internacional, determinar claramente quién es el encargado de desarmar a Hezbollah y sobre todo que haya una voluntad de desarmar a Hezbollah, que no aparece en ninguna de las resoluciones, y que por lo tanto mandar a una zona de despliegue altamente conflictivo a un grupo de soldados que ya en España, con el despliegue internacional que hay, cuesta mucho. El ejército español está bajo en operatividad, está bajo en entrenamiento, y por eso ahora mismo no mandan a los veteranos de Irak, podríamos llamar, sino a la infantería de marina, a los marines españoles, que es una unidad bastante bien dotada y bastante bien formada, pero que no ha tenido ninguna experiencia en este tipo de cosas. Y entonces mandarlos a esa zona en una situación que no se sabe bien cuál va a ser la misión, que no se sabe si qué instrucciones van a tener de defensa o de ataque en un momento determinado, que no se sabe si cuáles son las reglas de enfrentamiento propias de esa misión, pues yo creo que cualquiera puede ver que es difícil dar un cheque en blanco, ¿no? Yo creo que
hay objeciones, lo hemos comentado en varias ocasiones, que se trata de una misión sin una misión clara, ¿no? Claro. Una misión sin misión.
Una misión sin misión, sí.
Pero sin duda también, por otro lado, todos coinciden, y sobre todo en Israel, de que el envío de estas tropas de Finul es importante. Javier, sí. Me gustaría también conocer tu valoración sobre los partidos españoles, el gobierno y la oposición, con respecto al envío de tropas, Javier.
Bueno, de entrada hay que matizar el cómo se ve desde España esta guerra que hubo en el Líbano y en Israel. Pensemos que desde España se está magnificando el rol del Estado español. Es decir, en ni en Israel, ni de hecho ni en el Líbano, se concibe que España pueda jugar un rol importante, y menos todavía desde lo que sucedió este verano, que al menos en Israel no se explican cómo hubo tan poca diplomacia o mano izquierda, podríamos decir, nunca mejor dicho en este caso, mano izquierda en la diplomacia, ¿no? España hubiera podido jugar un rol importante en su día, pero...
¿Qué han dicho en Israel, Xavier? Tú has estado allí mientras se hicieron esas declaraciones de Zapatero. ¿Cuál ha sido la reacción en Israel? Porque yo he estado leyendo prensa israelí, pero la verdad es que no aparece apenas noticias sobre España, y tampoco he visto, incluso cuando anunciaron el envío de tropas, un contingente de 1,000 personas, apenas aparecía. Se hablaba de Italia y Francia, pero España como que no existe.
No, este verano, digamos, desde el pañuelo palestino a las declaraciones de diferentes dirigentes, lo que han conseguido es solo un titular, un día en el Jerusalem Post, en el cual se decía que España era el más crítico de la Unión Europea con Israel, y ese era el titular, y dentro se refería a que no solo había habido críticas, sino que rayaba el nuevo antisemitismo, algunas de las declaraciones. Y España, por lo tanto, no podrá jugar, por muchos soldados que envíe, digamos, no podrá jugar en este conflicto, vistas las cosas de ahora, un rol importante. Y pensemos que el conflicto, en verdad, al menos eso es lo que yo noté en la sociedad israelí, el conflicto en verdad no está en primer plano Hezbollah. De hecho, está en rol secundario. En primer plano está el tema de Irán. De hecho, hace días atrás ha habido un nombramiento estratégico de vital importancia en el gobierno de Israel. Se ha nombrado a Eliezer Shkedi, jefe de campaña contra países que no tienen frontera con Israel. Este nombramiento, de hecho, es un eufemismo burocrático, por decirlo de alguna manera, del cargo jefe de planificación de una guerra posible con Irán. Es decir, en Israel se teme el rol de Irán. Eliezer Shkedi, que es esta persona que se ha nombrado, es hijo de supervivientes del Holocausto, y su opinión pública es que él cree que el programa nuclear de Irán es el principal peligro existencial que tiene Israel hoy por hoy. Por lo tanto, pensemos que esto, que no sé si habrá pasado quizás desapercibido en la prensa española, esto ha sido un eje clave, digamos, de las consecuencias de la guerra que hubo este verano. El nombramiento de una persona que se ocupe del tema de Irán. En Israel, digamos, se desechan dos alternativas, lo que podríamos llamar los dos extremos. No a una guerra con Irán, es decir, no a una guerra tipo Irak, digamos, no una guerra tipo la que ha habido contra Hezbollah, no es este tipo de guerra de la que se piensa, pero tampoco el otro extremo, que es solo la diplomacia, que es lo que ha habido hasta ahora, diplomacia de palabras que no han llevado a ningún término. Ya hubiera querido Israel que la diplomacia por sí misma llevara a buen puerto, pero no ha sido así. Entonces, se plantean dos alternativas. La primera, que sería la, digamos, a corto término, que sería que el Consejo de Seguridad de la ONU implementará sanciones económicas, a la vez que junto con estas sanciones económicas y políticas a Irán, pues sí, se mantuviera la diplomacia. Y en último término, aquí, digamos, en el calendario se plantea el verano del 2008, es decir, quedan apenas 2 años, se plantea que si las sanciones económicas no frenaran la carrera nuclear de Irán, entonces habría que pensar en algo parecido a lo que sucedió en Irak en 1981, es decir, que sin víctimas de personas, sí se atacó con operaciones quirúrgicas, podríamos llamarlo, se atacó las instalaciones, aunque desde Israel ya se sabe, digamos, de entrada, que hoy en día ese planteamiento es mucho más difícil, digamos, a nivel militar. Pero se plantea en términos prácticos, es decir, en Israel no se está viviendo este tema a nivel de polémicas partidistas, como se está viviendo en España, y retomo la pregunta inicial que Alex me estabas haciendo, es decir, no se está tomando en términos partidistas, sino en términos existenciales, y en términos existenciales, digamos, el peligro número uno es Irán.
Desde luego que los problemas son muy diferentes, y esta política de patio de vecinos que tenemos tantas veces, ¿no?, de corrala aquí en España, donde la política exterior también es una moneda de cambio, sí. una arma arrojadiza, desde luego que se ve muy diferente en Israel, y porque estamos hablando de temas totalmente diferentes. Duda. Nos queda poco tiempo, simplemente quiero mencionar ese hecho, bueno, también lo has mencionado, el nuevo antisemitismo, Xavier Torrens, es ese antisemitismo con el pretexto del conflicto israelí-palestino, con el conflicto árabe-israelí. Simplemente quiero mencionar esas pintadas que hubo de nuevo en Toledo y en Segovia, y precisamente con un motivo que fue la o que va a ser este fin de semana, las jornadas sobre la cultura judía en Europa, las jornadas europeas. En esas pintadas, en las calles de Segovia, en las calles de Toledo, judíos asesinos, Palestina, nación, Israel, disolución, jornadas de los asesinatos judíos en Líbano 2006. Son una muestra de este verano caldeado y políticamente tan intenso, y bueno, cómo eso se refleja de la forma más, más feroz en estos nuevos antisemitas. Y nuestra solidaridad una vez más va hacia la Casa de Jacob, la librería en Toledo, que sufre su décimo ataque de pintadas antisemitas en la fachada de su librería, y como no, también para la ciudad de Segovia, que ha sufrido con esta basura que podríamos llamar casi neonazi, que neonazi islamista, que invade que invade estas ciudades. Triste realidad. Si queréis hacer un comentario final sobre esto último, y si no, tendríamos que dejarlo, Julio.
Sí, bueno, efectivamente no es nada nuevo, ¿no? Ya es una anécdota conocida que ha habido pintadas en Madrid donde que decía muerte a los judíos, firmada por con una cruz esvástica al final y unas siglas desconocidas, pero con una cruz esvástica, y ha aparecido tachada la esvástica y las siglas han sido sustituidas por siglas de la Unión de Juventud Comunistas de España, pero seguía la misma pintada de judíos asesinos, ¿no? Lo cual es bastante significativo. Pero en todo caso, ha habido un efecto secundario bueno, lamentablemente, pero bueno, al fin, de las querellas partidistas en España. Yo creo que las querellas partidistas han obligado a una base, a un sector de social que vota a la derecha española, que jamás se hubiera planteado probablemente desde el punto de vista cultural la solidaridad con Israel, les ha obligado el conflicto actual y la posición del gobierno a replantearse en otros términos de la sociedad internacional. Y es curioso ver en sectores, incluso cercanos a la Iglesia Católica, con viejos reflejos antisemitas, culturales y tal, que en este conflicto han empezado a reposicionarse entendiendo la posición de Israel por referencia a su crítica al gobierno de Rodríguez Zapatero, ¿no? Lo cual quiere decir que a veces Dios escribe con renglones torcidos, como se diga esa frase, ¿no? Pero que ha habido efectos secundarios de ese partidismo haciendo que Israel haya ganado algunos puntos en sectores que hasta hace poco eran impensables, a pesar de que el antisemitismo es fuerte.
Bueno, eso sí, desde luego que es un síntoma optimista, positivo. También hay algunas aperturas, según nos contaba la semana pasada Jorge Aspizua, en el Partido Socialista, lo cual también nos hace ser un poco más optimistas. Y, en fin, confiamos tanto que en un lado como en otro haya más sensibilidad hacia Israel, hacia el problema y las amenazas que enfrenta, y, bueno, que las políticas sean acorde a esos problemas y la política exterior también vaya orientada en ese sentido. Xavier Torrens, muchas gracias por estar hoy de nuevo con nosotros, aunque sea desde Barcelona. Te esperamos pronto en los estudios de Radio Sefarad. Xavier, shalom y hasta pronto.
Gracias a vosotros, y solo añadir una pequeña cosa, es que mientras en otros países, por ejemplo, cuando Mel Gibson hace declaraciones como que los judíos son culpables de todas las guerras, le caen una luz de críticas de toda la sociedad, de, a tanto a izquierda como a derecha, y en España, desgraciadamente, digamos, no se toma como un tema prioritario el defenestrar, el denunciar públicamente el antisemitismo. Ojalá esto cambie, digamos, progresivamente.
Gracias, Xavier. Julio Trujillo, ha sido un placer tenerte de nuevo aquí.
Gracias.
Y contamos contigo próximamente.
Muy bien, cuando quieras.
A todos ustedes, feliz fin de semana, Shabbat Shalom, y hasta la semana que viene aquí en la tertulia de Radio Sefarad.